Ya está grabando.
Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al tercer encuentro del noveno ciclo ya de poesía y psicoanálisis. Te agradecemos de corazón la asistencia y a mí me gustaría, como hice en los anteriores encuentros, pues agradecer no solo a la comisión organizadora, al Foro Psicoanalítico de Madrid, al Colegio Psicoanálisis, que haya posibilitado todos estos años, estos encuentros, y por supuesto a todas las poetas y los poetas que han pasado hasta ahora. Creo que no solo mi opinión, que es una opinión compartida, el hecho de, bueno, todo lo interesante que ha salido de estos encuentros. Yo creo que todo lo que han aportado. Os recuerdo que tenéis, siempre lo hago, creo que es interesante, colgados todos los audios de estos 9 años en la página web del Foro Psicoanalítico de Madrid, en su apartado Diálogo con el Arte, si no recuerdo mal, siguen ahí, ¿no?
Diálogo con el Arte y dentro de eso, poesía y psicoanálisis.
Eso es.
Tenéis todos los audios.
Y merece la pena. Duran 2 horas, más o menos, o alguno más, pero merece mucho la pena. Así pues, bueno, pues agradecimiento de corazón por el espacio y el tiempo que se ha levantado acá. Y bueno, para quienes, como hay personas que es la primera vez que estáis aquí, la idea es establecer diálogos entre poeta y psicoanalista en torno a esos puntos en común que podemos, intentamos indagar en este ciclo, entre el lenguaje tal y como lo trabaja la poesía y el lenguaje tal y como es trabajado por el psicoanálisis. Hola, ¿qué tal? Que no son pocos, y a tenor de lo que ha salido en todos estos años, pues parece que se confirma esta cuestión. Así que, bueno, en cuanto al acto, también para quienes están por primera vez, presentaré a la poeta invitada, el psicoanalista que va a conversar con ella. Ana le da unos poemas, una selección de poemas de su obra, y luego iniciará un diálogo Ana y Marcelo. ¿En torno a qué? Pues en torno a la obra poética de Ana, lo que estimen conveniente y lo que Marcelo pues haya preparado para iniciar el diálogo. Y posteriormente pues habrá un diálogo con el público que pues siempre, yo creo que siempre ha resultado muy interesante. Y que por cierto, ¿qué suena por ahí? Que por cierto, a diferencia de otros espacios, ese diálogo con el público pues creo que ha sido siempre un diálogo serio, con argumento y con profundidad. Así que bueno, yo sin más dilación voy a presentar a la poeta invitada hoy, que es Ana Belén Martín Vázquez, Madrid, 1971. Es licenciada en Ciencias de la Información, especialidad periodismo, filóloga hispánica, licenciada en Filología Hispánica, ambas por la Universidad Complutense de Madrid, y en máster en Dirección de Marketing por el SIC. Trabaja en el ámbito de la comunicación social. Ha publicado dos libros de poemas, De paso por los días, que está por allá, en Barnaby en el año 2016, y Astillas, que es también Barnaby, si lo tengo por aquí, 2024. Que por cierto, tenemos a el director de Barnaby, a Pepo Saz. Pepo Paz Saz, ¿no? Gracias Pepo por venir, por cierto. Y además ha participado, bueno, en diversas antologías, ¿no? Voy a citar algunas: La República de Imaginación, La Escombrera, varias ediciones de Voces del Extremo. Esto lo publicaba Amargor, La República de Imaginación, La Hombrera, Legados Ediciones. Dos libros contra la violencia machista, Amor se escribe sin sangre y Ponte en mi piel. Y algunas otras antologías, Insumisas, Poesía crítica contemporánea de mujeres, Naturaleza poética, y la última, Disidencias, es la última, ¿no? La del año 23, que está en El Sastre de Apollinaire. Y ha colaborado con varias revistas, Caja de Resistencia, La Marca de Lona, Lora, Turia, etc. Forma parte de Genealogías, que es una asociación feminista de mujeres poetas, y es autora de un blog que os recomiendo, porque escribe artículos muy interesantes, que es Recrear Palabras, ¿no? Y es un blog en el que va colgando artículos que están muy bien, ¿no? Que están bien. Muchas gracias, Ana, por estar esta tarde, ¿no? Es una alegría que compartas. En mi opinión, antes de presentar a Marcelo, pues bueno, esa es una opinión mía, Astillas, y eso, bueno, Marcelo nos contará y abrirá fuego, pero por acá han pasado multitud de libros, ¿no? Muchos poetas, que han traído muchos libros, que han hablado muchos libros, pero de entre todos, yo creo que de esos libros que han pasado por acá, que tendrían, en mi opinión, más conexión con el tema de lo real en psicoanálisis. Pero yo, como no soy psicoanalista, soy un aficionadillo que pasó por el diván y que ha leído cuatro cosas y media, pero creo que es un libro muy, muy interesante en toda esta cuestión, ¿no? Pero bueno, eso nos iluminará Marcelo. Marcelo, muchas gracias por venir, ¿eh? Marcelo Coelho es licenciado en medicina. Se licenció en Uruguay. Empezó a trabajar en Getafe en el año 2006 en un centro de adicciones, y ahí es donde entró en contacto con un grupo de psicoanalistas de acá, ¿no? Vamos a estar hablando tomando café, el contacto es lo de menos. Y entonces, a raíz de empezar a psicoanalizarte, bueno, pues hiciste el MIR para psiquiatría, ¿vale? Sacó la plaza en Girona, que es de donde ha venido para acá, ¿eh? Y allí pues estás, bueno, entiendo que en el Colegio de Psicoanálisis de Barcelona, ¿no? En la Caña, ¿no? De Barcelona.
Foro Psicoanalítico de Barcelona, sí, y el Colegio Clínico de allí, sí.
Estupendo. Y bueno, pues ahí trabaja en los centros de salud mental como psiquiatra, lo público y a nivel privado, pues, con su consulta. Interesante, no creo que sea nuevo, pero interesante que a raíz de tu propio análisis fue lo que te impulsó a iniciar la formación como psicoanalista. Luego, pues bueno, hay una cosa muy interesante que me enviaste, que es los efectos de psicoanálisis más allá de lo terapéutico y la influencia en tu vida en otros campos, ¿no? Lo cual, a quienes escribimos y a quien han pasado poetas, que han pasado por el diván también, han coincidido efectivamente que hay un antes y un después en la relación con el lenguaje al pasado por el análisis, ¿no? Para escribir, ¿no? Escribe, dibuja, pinta, hace collages como modo de sublimar. Incluso antes de tu análisis, me dijiste, ¿no?
Sí.
Así que muchísimas gracias, Marcelo. Y bueno, yo le doy la palabra, he hablado demasiado, a Ana.
Pues nada, muchísimas gracias al Foro Psicoanalítico de Madrid, a Alberto, a las personas que integran la Comisión de Poesía y Psicoanálisis en el marco de Diálogos con el Arte, a Marcelo, que ha cogido mis poemas y la experiencia con mucho entusiasmo. Y la verdad es que se me hace raro estar a este lado de la mesa, porque soy público habitual de estos encuentros y para mí es un regalo más es un regalo también que haya, o sea, que estéis todos vosotros, que vayáis a brindar la escucha atenta que este espacio ofrece siempre. Y agradecerle también a Pepo que haya venido, que haya traído libros, por si alguien está interesado en hacerse con alguno de los dos, pues ahí están. Voy a leer poemas de los dos libros, son los dos libros unitarios, o sea, lo demás son participación en antologías, son poemas sueltos, pero son los dos libros que me permiten decir, entre comillas, que soy poeta, a pesar de que nadie puede decir que es poeta, pero por eso mi gratitud hacia Pepo es enorme y hacia Barleby. Y después de la conversación sí que me gustaría que el cierre sea con poemas inéditos, pero como los poemas inéditos apenas los hemos podido ver, pues digamos que serían el broche final, simplemente como un guiño hacia el futuro. De paso por los días fue el primer libro que publiqué. No es el primero que escribí, había dos inéditos antes que se han quedado en un cajón. Es de 2016 y está publicado en 2016 y está estructurado en las cuatro estaciones del año. Los títulos de los poemas se repiten y hacen como una especie de calendario, igual que nosotros repetimos lunes, martes, miércoles, pues los poemas del libro son sorpresa, paisaje, romance, disfraces. Se repite, cada parte tiene 21 poemas y lo que no es igual, evidentemente, es el contenido, ¿no? Las estaciones ponen el contexto, bueno, climatológico y ambiental, y lo que ocurre en cada poema, pues es lo que les hace diferentes. Así que como estamos en primavera, voy a empezar por la primavera, que nos sonará más cercana que la nieve, y luego ya vamos avanzando. Desorden. Agujas de pino desafían el azul del cielo. En el mismo tronco, la maraña blanca donde anidan las orugas aspira a ser nube. Derrota. Siente el árbol la fuerza del brote que no existe, el temblor del miembro recién amputado. La vida se rebela contra la última poda, un castigo de sierra hostil al calendario del sol y la savia. Quieren hacer la rama tras el tajo ignorante de muerte anticipada. Presidio. Tras la vidriera ha acabado el tiempo de coles y manzanas. Nísperos, fresas y albaricoques son el sueño de la semilla que albergan, detenida en el frío, la promesa. Rituales. Los lilos ofrecen sus flores en ramas cercanas. Su generosidad sorprende, su entrega los desnuda. Un golpe de nostalgia sacude sus hojas firmes, las astillas del tronco, el perfume en los pétalos. Son las lilas de la abuela. Las vimos llegar al jarrón verde de barro en los años de la infancia. Y ahora voy a empezar por el otoño, que es la estación que inicia el libro. Romance. Reconocer manos compañeras o dedos abandonados. El metal de la alianza certifica si el verano transformó nuestro anular y disipó las promesas de envejecer ante el fuego. Ocaso. Las tardes del otoño soportan las tareas impuestas con desgana. Los minutos, las horas, el tiempo todo, avanza por el suelo con la voz fatigada de una queja antigua, súplica de limosna. Y rituales también. Se intuye noviembre en los colores redondos de crisantemos y cinerarias. Un cortejo florido ha tomado las plazas, los puestos callejeros ya celebran la muerte. Ahora entraríamos en el invierno. El primer poema se llama Rituales. Rituales está en los que he elegido para todas las estaciones. Rituales. Tras el cristal, almendras como rocas. Tras el cristal, guijarros dulces para las felices fiestas. Tras el cristal, heridas abiertas en la mirada del hambre. Tras el cristal, almíbar entre adornos, ajonjolí y canela. Tras el cristal, promesas del mejor mañana, roto a mordiscos, al alba del año nuevo. Naufragio. La nieve resiste en la zona umbría del jardín y el parque. Desapareció la capa de espuma en los columpios. Se ha roto el espejo fugaz de los charcos, cristal de la fuente. El hielo acompaña la sombra de piedra de los escalones. La ciudad fue blanca. Hoy quedan añicos del frío en el suelo. Dolencia. El dolor de la pobreza abre un hueco entre los dedos, rojeces que no dan tregua, escozor frente a la estufa, picores con frío o calor. Algunos años después, un recuerdo de penuria vuelve al presente y se queda. Y por último, los versos de verano. En la primavera ya pasamos al principio. Contacto. Bancos de piedra incandescente aguardan el cansancio. La fatiga evita quemarse, pasa de largo. Un asiento que arde no aliviará el calor de los días descalzos. Rituales. La arena de la playa se amolda a sus deseos, a su ocurrencia. Un equipo de manos levanta murallas, torres, abre túneles. Toda la jornada cabe en un metro cuadrado, una foto familiar en una ola. Y caen los muros del castillo de la infancia. Un rastro de espuma y algas traza nuevos presagios. Refugio. Mecerse sobre las aguas, ser contorno de sal, sentirse ofrenda para las nubes, al compás de las olas, volar gracias a su impulso, viendo mar más allá, bebiendo cielo. Pues ese sería el calendario poético que ofrece De paso por los días, una muestra. Y Astillas, bueno, en su libro Normalmente en los recitales de poesía los libros no se deben explicar, ¿no? Aquí, que es un espacio distinto, un poquito más sí. Es un libro de un proceso difícil, de un periodo depresivo, triste. Y está estructurado también en cuatro partes. Me lo tengo que mirar, mi cartesianismo, o el cuatro. Pero lleva un poema prólogo que enmarca esa tristeza incomprensible, ¿no? que preside todo el libro. En este caso no llevan título los poemas. El poema prólogo dice así: inventas lágrimas, incapaz de llorar esta tristeza tan sin derecho. Sin derecho. La primera parte se lleva por título Frontera de la nada. Hablas sola para esquivar las letras de la muerte. Intentas pronunciar tu salvación, leve y falsa, como la pluma del pájaro enjaulado en la niñez. Das las buenas noches con una derrota. Al despertar, abrirás tu cuerpo más allá del nosotros. A precio de saldo, tu herida y la deuda con el propio deseo. Ese límite impreciso del descampado es la frontera visible de la nada. El lugar donde agotaste la infancia. Todo tu cansancio te amortaja. Su daño anula tus sentidos y pudrirá tu sombra. No escuchas las voces amables de tu lengua. Te resbala el abrazo. Tu condena, escupir palabras. Hoy es el cumpleaños de las algas. En el mar, la luz promete miradas de muerte y canto, casi como en aquel bosque donde anidaban pájaros invisibles, flores azules. Las noches se acortan. El sol te ciega a deshoras, tus horarios se enredan con el relato de las arañas. La segunda parte se titula El paréntesis de la muerte. ¿Quién eres tú para dar pistas a la muerte, desafiarla? En tu contra, mordiendo la noche, el castigo del recuerdo. Nubes de lluvia colmarán tu angustia hasta que pidas perdón. Los charcos reflejarán el Tajo en tus ojos. La escalera de la muerte es inexacta, como la dentellada del oxígeno o el suicidio de las células. Te enfrentas a otros ojos, la mirada extraviada de la vida, la agonía avanza, solo cabe ser testigo. El rumor de la muerte toma el perfil de la casa, las esquinas del día y todo su silencio. No te acostumbras a velar este paréntesis donde todo queda suspendido. Días como agua turbia, castigo de tiempo arañado, la imposibilidad de abrir los ojos, incrédulos al sentido. te preguntas por qué amaneces. Sabes que el mundo no te esperaba. La tercera parte se titula Mandato de sombras. La apariencia serena del abismo te crece dentro. No quieres imaginar cuando esas aristas resulten incorregibles y sus vértices sean piel. Un silencio te abre a todas las preguntas, como los juncos te arqueas, mucho más frágil. Escuchas el rumor de trizas que impone tu movimiento. No eres agua ni corteza. Tus días anhelan la patria que no existe, dormir junto al cauce, mecerte sin riesgos. Eres astilla, madera inocente, ficción redonda que hiere, incómodo, sutil resto que impide el rastro del roce. Eres tu daño. Pasas de largo de tu destino. Ignoras si fallaron los ojos, si escuchaste a destiempo. Preguntas por la palabra no pronunciada. ¿Cuál era la frontera del daño? ¿Por qué caminaste hacia atrás? ¿En contra de qué? En tu contra. Retuerces las manos contra ti. Silencias tus palabras. Esa torsión te rompe. Pronuncia lo estéril. Es el mandato de las sombras. Paralizada, no abrirás la luz. Se deshace tu primer cimiento. La materia de tu deseo es arena. Interrupción. Pasado y agua, ¿quién te convenció para no ser? Ser la última, entregarte hasta perderlo todo, esa emergencia, siempre. Lloras hastío. Cada lágrima quema la pestaña de tu deseo. ¿Cómo pedir que nada se cumpla? En sonidos fortuitos nacen nuevos errores. El tarot te arroja cartas contra el placer y la vida. Escribes un tiempo sin sentido, despeñadero del deseo. Aunque amanece, el sol es mentira. Los pájaros trinan por los difuntos. Tus manos duelen tras soportar el peso del agua helada. El tiempo es una trampa, eficaz duda viscosa donde mueres cada día. Te niegas, retrocedes, te prohíbes, amasas desamparo, los interrogantes te muerden. Te agotas y sabes que no es frase ni verbo. Que eres tú desapareciéndote, siendo el negativo de tu yo sonámbulo. Te agotas hasta lo impronunciable. Sabes qué difícil será regresarte. Y la última parte del libro se titula Nido de tristeza. Te anida la tristeza. Su abrazo se acomoda hasta dolerte. Cuentas los minutos de lo inútil, la exigencia hueca, los planes vacíos donde mueren los pájaros. Escuchas pobreza, otros la mastican, llevan la cuenta con los dedos, su relato te rompe, preguntas por tu deber, desde la rabia de la ventaja. Te vas de paseo al cansancio. Vuelves con la mirada rota y los pies abiertos. ¿Para qué caminar en balde? Se equivocaron las voces, también intencionadas. Es siempre en círculo, hasta la grieta y el laberinto. Te miras en lo opaco del espejo que no existe, sombra de ladrillo y cal, sin reflejo. Tus ojos contra el muro son memoria de grietas, la costumbre y la casa te deshacen. Despiertas, sobre la piel una baba de reproches. Te falla la voz. Susurros candentes anidaron en tu garganta. Tu aullido es mudo. El clan te desgarra. Perteneciste para ser objeto de dolor. Manoseas las palabras que te dan de comer. Tan muertas. Buscas el resquicio de un verbo de acción. Sabes que despertar no ha significado nada. Y por último, el poema que cierra el libro. Rompes tu nombre. Borras tu dirección y su huella. Un mar de dígitos culpables. Eres lo que dice la correspondencia ausente. Un tú desvanecido empieza a construirse en otro sitio.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Ana. Gracias. Marcelo.
Bueno, muchas gracias por la selección, Ana. Voy a hacer una pequeña introducción, porque cuando me invitaron para participar de este espacio, pues en noviembre del año pasado, y el primer libro que yo conseguí fue Astillas. El otro no estaba a la venta allí. Entonces, curiosamente, cuando leí Astillas, cuando empecé a leer Astillas, mejor dicho, tú has dado una pista al principio de la cuando has hecho la introducción. Es un libro durísimo, muy duro de leer. Me costó unos meses y de hecho tenía el siguiente y no podía pasar al hace paso por los días. La transmisión que a mí me ha, bueno, lo que ha pasado en los poemas a través de las palabras que elegías o que eliges para, son de una, no sé, condensación, diría yo, de un peso que yo no sé si es eso lo que tú le llamabas real, pero hay algo que con una densidad tan profunda que te atraviesa los poemas que en Astillas. Y curiosamente, en mi imaginario, yo pensaba que este era primero que este otro. Y lo había montado así en mi cabeza. Luego me fui encontrando con ella y pude saber que era el segundo, ¿no? Porque en Astillas está... Me imaginaba una niña. Yo no sé por qué, pero yo veía allí... Los poemas eran de una niña sufriendo, bueno. Y eso es lo que me llevaba, ya digo, no voy a detenerme con los poemas, pero sí con lo que ha pasado. Por eso digo que fue muy, muy, muy difícil. De hecho, no lo he acabado, ¿eh? Tenía que empezar con el siguiente porque, bueno, teníamos los encuentros. Y una cosa que cuando me encontré con Ana y pudimos empezar a charlar sobre los dos, que me pudo decir, bueno, la cronología, y me hizo llegar de paso por los días, me hizo un regalo, un obsequio, me llegó. Claro, de paso por los días se respira otra cosa.
Es otra cosa.
Se refiere a otra cosa. No tanto como en los inéditos que le verás al final, porque yo creo que aquí hay un proceso, ¿no? En las tres partes. Y hay cosas que a mí me llaman, porque claro, porque son cosas de igual técnicas, ¿no? Que no. De la forma en que tú utiliza los tiempos las personas, ¿no? Utiliza un impersonal, ¿no? Muy al principio, luego utilizas un tú, luego al final puedes hablar desde un yo, me parece a mí. Son cosas que me han llamado mucho la atención cuando... Y luego los escenarios, claro, son muchos poemas, los escenarios están todos afuera al principio, ¿no? Y luego van entrando. El paisaje son los árboles, pero no es el árbol, es la rama, es la hoja, ¿no? ¿No es? Y esta se repite y vuelve, ¿no? La naturaleza haciendo sus ciclos y tú haciendo los ciclos, podría decir. Y luego al final entras en casa. En unos poemas ya entras en casa. Ya puedes hablar desde un poquito desde allí. Lo dejo aquí.
¿Lo dejas aquí?
Sí.
A ver.
Porque creo que he dicho mucha, no sé.
Sí, te contesto y vamos hablando. Es verdad que Astillas es un libro muy duro. El día que lo presenté, acabé pidiendo perdón a quienes habían venido. Es algo que en este espacio no llama la atención, ¿no? Porque vosotros y vosotras trabajáis con el dolor de las personas, ¿no? Pero es verdad que en mi caso, claro que Astillas es una niña que sufre, y el título de Astillas era esa astilla que se te clava en el dedo cuando eres pequeño, que te hace llorar y que vas a tu madre y te dice: esto no es nada, y te lo quita y parece increíble que una cosa tan pequeña, ¿no? que eras incapaz de ver, te estuviera causando tanto dolor. En mi caso, los años de escritura de Astillas o el proceso que desencadena Astillas era también algo muy imperceptible que ni yo misma entendía, y un proceso del que mi familia ha sido ajena, porque ellos no sabían que yo estaba en terapia ni que me estaba tratando. Entonces, claro, era un poco ese dolor que dice el poema del prólogo, ¿no? Ese dolor al que no tienes derecho, porque os pasará con personas que veis en vuestras consultas, ¿no? De personas que, como en mi caso, dices, pues es que lo tengo todo. Tengo un trabajo, tengo una casa, tengo pareja, tengo salud, pero no me puedo levantar. Y esa era la tristeza y esa era el poema inicial, ¿no? Inventas lágrimas, incapaz de llorar esta tristeza tan sin derecho. Y luego lo del uso de los verbos, de paso por los días, utiliza el impersonal, utiliza el imperativo, el infinitivo todo el rato. No hay una persona. Claro, esto viene de los libros anteriores, los que permanecen inéditos, los libros de formación, ¿no? Que son libros, el primero es un libro amoroso, creo que es un pecado que cometen casi todos los poetas, que el primer libro sea un libro de amor y desamor, y ese está escrito desde un yo, que habla con un tú. El segundo es un libro de carácter más social y supongo que lleva una mezcla, pero es una mirada más en tercera de lo que ocurre. Y cuando me puse a escribir de paso por los días, no conscientemente, pero sí inconscientemente, quería reconciliarme al menos con el paisaje, con la naturaleza. Porque yo venía de escribir una serie de poemas en los que estaba muy presente la crisis ecológica y, o sea, el segundo inédito había sido la crisis social. Estaba escribiendo poemas que tenían la crisis ecológica era muy fuerte, ¿no? De hecho, los poemas de la escombrera, los primeros poemas que publico son de la República de la Imaginación y son claramente de contenido social, y los poemas de la escombrera son poemas que hablan, bueno, pues la escombrera lo dice todo, ¿no? ¿Qué puede escribir un poeta en estos tiempos en los que vivimos en una escombrera? Y después de la escombrera yo intento reconciliarme con el paisaje, intento poner la mirada en cosas que no sean tan feas, aunque inevitablemente se cuela. Se cuelan los charcos donde veo suciedad, se cuela la gente que pide, se cuelan los cartones, porque eso también constituye el paisaje urbano, ¿no? Y seguramente son más amables los poemas del verano, donde hay playa, donde hay mar, donde hay sol. Es verdad que... Y los poemas más cerca de la naturaleza, aunque... Está muy bien la lectura, ¿no? Están en la naturaleza, pero es una naturaleza fragmentada. Nunca veo el paisaje maravilloso. O me fijo en la rama partida, o me fijo en esa poda mal hecha, a destiempo, contra los ritmos naturales. Y por eso es más impersonal, es como un diario en el que apuntas, como un informe en el que apuntas lo que ves. De hecho, uno de los títulos que tuvo al principio era... El primero fue De paso por los días, pero por un momento se me ocurrió llamarle Calendario de heridas, porque tiene mucho de ese calendario en el que vas constatando las heridas. Pero la persona que lo leyó me dijo, no hay tanta herida, hay más paisaje. Hay más afuera, ¿no? Y en ese sentido se quedó con De paso por los días. Y luego, sí, del afuera de paso por los días, Astillas es un adentro, todo el rato. Y en los espacios que marcan las cuatro partes, quitando la frontera de la nada, es ese vacío que te rodea, el paréntesis de la muerte es la muerte de una persona cercana, pero no directa, y sentir cómo si se muere el padre de tu pareja, no tienes derecho a llorar porque el que tiene que llorar es el otro. Pero al mismo tiempo la muerte esa revivió ciertas muertes en mi cabeza. Y luego la tercera parte, que es la más larga del libro, Mandato de sombras, ahí están todas las obediencias debidas. Todas esas cosas que hacemos bien porque desde pequeños nos dijeron que había que hacerlo así. Que había que ser bueno, que había que trabajar, que había que ir a regar las plantas de no sé quién, que había que ir a, no sé, a todo lo que había que hacer. Y claro, hacemos tantas cosas que al final nos agotamos. Y esa es un poco la pelea que tiene el sujeto poético, ¿no? Que no puede más. Que no puede más si no lo sabe. Y el último, el nido de tristeza, es efectivamente esa casa que en lugar de ser refugio es una casa donde no puedes vivir tampoco. Y es una casa donde está presente el grito ajeno, donde está presente la grieta, donde está presente esos espejos tapiados, donde está presente esa falta de horizonte, ¿no? Pero bueno, eso es Astillas. Afortunadamente dejé la casa, dejé la obediencia de vida y Pepo lo sabe que, bueno, en la recta final, ¿no? Necesitaba que el libro se publicara también para cerrar el proceso, ¿no? El proceso de duelo que implica Astillas, porque emocionalmente y gracias a la terapia yo estaba en otro lado. Y mientras un libro no se publica, tenemos la mala costumbre, por lo menos yo, de corregirlo insistentemente. Entonces, claro, no podía volver a esa tristeza. De hecho, hubo un momento que dije, ya, lo dejo. Y cuando Pepo me dijo, sale en tal fecha, revísalo, dije, pues a ver, porque sí que lo había dejado guardado. A ver si me gusta, a ver si está a la altura ahora, ¿no? 2 años, 3 años después, desde que no lo veo. Y sí, afortunadamente sí. Los poemas están a la altura y yo estoy en otro lugar.
¿Has dicho sujeto poético?
Sí. Bueno, está muy cerca de mí. Pero siempre hay un alejamiento. Porque yo todo lo que está en Astillas no lo hubiera dicho. O sea, quien lo dice, quien se lo dice a un tú, no es Ana. Es alguien que escribe.
En alguna de las charlas me comentabas que se te impone.
Claro, el poema se impone, sí, sí. O sea, llega un verso y... que me acuerdo, o sea, el poema prólogo lo escribí en un paso de cebra, o sea, cruzando en la mediana, ¿no? Había cruzado media calle y tuve que pararme a escribir esa idea, ¿no? Y luego sí, hay frases que te vienen y que son el detonante del poema, porque claro, este libro que se escribió de una tacada en 2018, luego lo volví a revisar en 2019, y luego a final de 2020, está escrito en momentos muy, 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 muy puntuales, o sea, son 90 poemas escritos en un año, pues evidentemente no todos los días estabas así, pero el día que venía, pues sí que había que registrarlo. O sea que también esto, con toda esta intensidad, no son 30 días seguidos, afortunadamente, ¿no? O 90 días seguidos. Fueron 90 días a lo largo de 12 meses, más llevadero. Entre medias hubo aire.
¿Y cómo te relacionas tú con ese sujeto poético?
Yo creo que por eso es un tú. Porque en realidad había dos personas. Estaba la persona que iba a trabajar y que hacía su vida normal, a la que el médico no le daba la baja, porque ¿para qué? Y estaba la persona que se levantaba sin fuerzas y que a veces se paraba en el metro y escribía esto, o en el autobús, ¿no? Pero la otra estaba operativa.
Bueno, la división, ¿no? Dividida.
Dividida, claro, claro. El dentro y el afuera. Lo que mostramos a los demás y lo de la procesión que va por dentro. Que se dice siempre en Semana Santa, pero es todo el año.
Cuando hablas de flores, cuando hablas de frutas, ¿no? Son flores y frutas específicas con colores específicos, ¿no? Entonces está el albaricoque, está la amapola, ¿no? Esos paisajes con nombres, esos nombres que tú eliges. ¿De dónde salen?
¿De dónde salen? Bueno, yo me di cuenta en este libro, bueno, me di cuenta mucho antes, ¿no? En España yo creo que no tenemos, o por lo menos mi generación, o por lo menos yo, esta persona urbanita que ha crecido en la ciudad, apenas tenemos conocimiento de cómo se llaman las especies que nos rodean, ¿no? No distinguimos, decimos, hay plantas y vamos a comprar flores, pero no tenemos esa... En otros espacios, ¿no? En otros países que hay una afición tremenda por la jardinería, ¿no? En Inglaterra pienso que saben cada tipo de rosa. Nosotros decimos una rosa, ¿no? Que hay 100 especies de rosas, por Dios. Eso sería imposible para nosotros, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de ese debe, sí que empecé a interesarme por la naturaleza que me rodeaba. Pero a partir de un desconocimiento tremendo. Las flores que están citadas como flores, las lilas de la abuela que he leído en rituales, es así, porque, claro, las lilas de mi abuela, a mi abuela le gustaban mucho las lilas y cuando llegaba la primavera, muchas veces cuando íbamos a visitarla le llevábamos flores, ¿no? Y cuando había lilas, pues comprábamos lilas. Pero claro, para mí estaba totalmente disociado del ciclo natural de la flor. O sea, había lilas, pero luego es cuando te das cuenta que las lilas están en árboles, que las lilas hay quien las corta para vender y hay quien las corta para llevar a su casa, y por eso entiendes que la lila solo está en primavera y por eso constituye esa flor que solo podíamos llevarle. Además es una flor silvestre, no se cultiva como unos claveles, como unas margaritas. Entonces una flor muy puntual que solo podíamos llevarle pues un mes a su casa, ¿no? Por eso la lila tiene tanta fuerza, pero el resto de las flores pues son más genéricas o no están. Y hay un poema dedicado al árbol del amor, al árbol de Judas, que yo ese árbol lo veía desde el autobús cuando iba a trabajar. Y a mí ese árbol me daba la vida por la mañana. Están de paso por los días. Sí, es un árbol maravilloso. Y entonces tuve que hacer una foto y mandársela a un par de amigos que son ingenieros forestales. Y les dije, ¿qué es esto? O sea, ¿este árbol cuál es? Porque tengo un poema y no sé cuál es el árbol. Entonces, claro, y ahí te das cuenta de que sí, mucha filología y mucho periodismo, pero vas al campo y eres un analfabeto. Y entonces sí, me dijeron, claro, las sorpresas que te mandan la retahíla y te dicen el árbol del amor, también llamado árbol de Judas o algarrobico loco. Y digo, Dios mío, ¿qué hago yo con esto? Y creo, sí, le puse nombre del amor, que porque algarrobico loco hacía unas asonancias terribles y lo de Judas pues no me pegaba nada y ahí quedó. Y lo de los frutos, que está metido porque es un poema, o sea, son cuatro poemas menos inconscientes que los demás. Ahí me has pillado. Igual chirrían. Cuando yo tenía acabado el libro tenía 18 poemas en cada estación. Y me di cuenta que necesitaba que cada estación tuviera 21 días. O sea, 21 poemas. Por el 21, que es el número del ciclo lunar, y también porque cuando éramos pequeños... los 21 era cuando cambiaban las estaciones. Ahora ya lo mueven con los relojes atómicos, pero lo que aprendimos era que el 21 de marzo entraba la primavera, el 21 de septiembre en el hemisferio sur al revés, pero eran los 21. Entonces, claro, pensé que un calendario poético no podía tener 18 poemas en cada estación, porque aquello no tenía sentido, tenía que tener 21. Entonces sí que hubo tres o cuatro poemas que forcé. Y ahí salieron, por ejemplo, los de semillas, que son los que tienen los frutos. Aunque luego los títulos en algunos casos fueron movidos, porque eso es también lo que permite la metáfora, que semilla no vaya necesariamente con el del albaricoque, o sí. Pues semilla puede ser un pensamiento. Pero creo que ahí se nota más. Hay más conexión entre significante y el significado del título. En el resto, por ejemplo, tú lees derrota y derrota puede ser cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Pero en semilla sí. Entonces sí que está la fruta muy presente.
Y ahora que has dicho, cuando has dicho árbol, ¿no? Se me vino la poda de estiempo, ¿no? Porque ahí utilizas el árbol... para decir algo, bueno, siempre lo hace, pero la poda de destiempo.
Claro, es que...
Amputación,
sí. En una ciudad como Madrid, que no cuida demasiado su arbolado, por ser moderados, pues, claro, a veces ves podas en fechas... que a pesar de la ignorancia no dices, esto no puede ser ahora, porque el árbol está en pleno momento de crecimiento, en plena primavera, y claro, yo entiendo que, o sea, no soy quién, ¿no?, para hablar de los calendarios de poda de una ciudad tan grande, ni de lo que implica, pero sí que esas imágenes de primavera y de árboles donde ya había brotes y de esas ramas en el suelo que eran vida y que acababan de matar, o sea, todo eso a mí sí que me provocaba el poema. O sea, era un tajo a destiempo, un tajo contra la savia y contra la vida, es lo que dice el poema. Sí.
Contra la savia y contra la vida,
claro.
Y te preguntaba si eso te decía algo de lo tuyo, la poda a destiempo.
Claro, porque es algo que no dejamos crecer, es una belleza que arrasamos del paisaje, estás condenado a que ese árbol no tenga tiempo para generar sombra, estás generando el verano asfixiante que viene después. De paso, por los días se escribió a lo largo de 3 años, o sea, Astillas fue un año, pero de paso por los días se escribió a lo largo de 3 años, entonces fueron 3 primaveras, 3 veranos... Y iba como registrando, ¿no? Cosas qué bueno que merecían ser anotadas.
Creo que Marcelo te está lanzando un cable a la poda de destiempo interna.
Hombre, también, claro, todo lo que no hacemos, ¿no? Todo lo que nos limitamos, todo lo que decimos esto no es para mí. Porque a veces el mayor sabotaje...
Vida en el suelo, has dicho, ¿no? Vida en el suelo.
Sí, 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 sí. Claro. Y también a dónde miras. Porque, claro, el árbol del amor, claro, es tan, tan flipante que lo tienes que mirar, ¿no? Llama la atención. Pero es verdad que hay mucho suelo en los poemas. Hay mucho tropiezo. Claro, si vas mirando al suelo, igual todo lo que ves es sucio.
Sí.
Hay menos cielo. Aunque de paso por los días hay bastante cielo. Pero suele ser un cielo sin vida. Ahora que lo pienso.
Sí, es gris.
Es gris. No, esta mañana que estaba leyendo los poemas para seleccionar, sí.
Aparece gris.
Son cielos sin vida, son cielos sin nubes. Sí, están muy alejados de esos cielos con los que jugábamos, ¿no? Cuando éramos niños. Y jugábamos a ver dibujos en las nubes. Cuando ya ves un cielo muerto, pues te ha pasado algo por el camino. Hay un cielo muerto, no me acuerdo. Me parece que lo he quitado, no lo he leído. Pero hay cielos muertos, sí.
Yo estoy loca porque leas los poemas. Estoy loca porque leas los poemas inéditos. Sí. Pero bueno, me espero, ¿no?
¿Tú quieres comprobar que me he recuperado?
Se lo quería decir a Dios, pero ya habla muy alto.
Oye, Marcelino, ¿te ha llamado la atención en ese proceso de alguna manera, recomposición? No sé decir el sujeto poético de la autora.
Esto lo hemos hablado, ¿eh? Esto lo hemos hablado con Ana, ¿no? La separación entre la autora, ¿no? La persona.
Ese
la
es un tema.
Todas las evoluciones, ¿no? Que van a destiempo también. Que no van igual. Como evolucionas como poeta, bueno. Pero perdona, que te he cortado.
No. Los nombres. Los nombres rotos, los nombres quemados, el hecho del nombre, ¿no? Que aparece.
El nombre.
El nombre. Que aparece en tantos poemas: roto, quemado, deshecho, ¿no? ¿Ah? Que me parece interesantísimo, ¿no? Como un acto de. En fin, de asamble la importancia que tiene el nombre, ¿no? Y los nombres. Y el nombre, bueno. Podríamos hablar de. De casos, ¿no? De personas que el nombre, ¿no? ha impactado, o que el nombre ha. Y aparece mucho, ¿no? En ese proceso de.
No sé si quieres decir. Claro, tengo más información, pero no sé si quieres decir. Claro. No, cuando me explicabas tu biografía, ¿no? De que de niña habías ganado premios. ¿No? Ya literarios, ¿no? Y que llega un punto en tu vida en que parece que los poemas no salen, ¿no? Nadie les da. Tú me decías un término que es académico, que es no tenían. Ahora se me ha ido. Que no tenía. Bueno, se me sale que no estaban a la altura, pero es como que no tenía calidad literaria, me decías tú. Que te. Diferentes personas te decían que no llegaba a tener esta calidad literaria. Entonces, si publicar también no da un nombre, pregunto. Poder llegar. Tú decías cerrar un ciclo, porque también me decías. Cuando no se publica, el poema no se acaba, ¿no? Uh-huh. El poema se acaba cuando se publica. Sino siempre estás volviendo y volviendo y volviendo, ¿no? Este ejercicio, ¿no? De que se publique, que alguien, tú me decías, claro, ahora todo el mundo puede publicar por Google, tal. Entonces yo no quiero esto, yo quiero que me publiquen por la...
Claro, por la validación.
Por la validación que del otro que sabe que lo, ¿no? Mm. Entonces esto
Necesaria, ¿eh?
Necesaria.
Es un tema en el que vamos a entrar ahora, pero... Necesaria. Yo creo que es un tema que no vamos a entrar aquí, pero...
No, pero eso lo he aprendido con ella, ¿eh? En esto...
No, lo filtro de comunicación. Sí. Absolutamente necesario, o sea, y cada día más. Perdón.
Y si publicar, preguntaba, no acaba de dar un nombre, como... Es una pregunta, ¿eh? No.
Claro.
La recomposición.
A ver, es que, claro, la biografía marca, ¿no? Y aquí se puede hablar de biografía. Efectivamente, yo soy esa niña que empieza a escribir y que en el colegio gana todos los concursos literarios que hay.
Eso.
Entonces, una intuye un cierto destino, aunque en los libros de texto no hay mujeres, y ahí hay un primer desubique. En los libros de texto que yo tuve, como mucho, Rosalía de Castro, la única, y... Entonces no sabes, o sea, no tienes referentes, no hay mujeres que escriban, ¿no? Y luego cuando te preguntan qué quieres ser de mayor y dices escritora, te miran raro, ¿no? Y entonces ya enseguida te van reconduciendo, ya bueno, pero... Y al final es verdad que vas... que cuando acaba el ciclo escolar y te presentas a concursos ya de ámbito, en alguno tuve suerte, pero, o sea, en alguno sí ocurrió, pero ya fuera del ámbito escolar ya resulta que no. Y entonces ya dices, esto no es para mí. Esto no es para mí. Y entonces te dedicas a lo que toca. Te dedicas al mandato de las sombras, te dedicas a estudiar una carrera, como una era poco te dedicas a dos, como dos es poco las haces a la vez, a ver si revientas, empiezas a trabajar, trabajas mientras acabas la segunda, y en todo ese proceso, y luego sigues trabajando, y te olvidas de que tú, de pequeña, querías ser escritor. Y hay un momento que el pasado vuelve, te miras al espejo y no sabes en quién te has convertido, porque lo que haces no es lo que tú querías ser. Y porque eres otra, te has convertido en otra. Entonces, claro, ahí está la dislocación ya total en Astillas, ¿no? Porque en Astillas hay muchos poemas que están muy enfrentados con el lenguaje, ¿no? Cuando dices escupes palabras, hay mucha bronca con el lenguaje, ¿no? Ese lenguaje que manejabas, ese lenguaje que cuando eras niña estaba a tu favor, y ese lenguaje que se convierte en tu herramienta de trabajo, pero está en tu contra. Está en tu contra porque es un lenguaje que no te permite trabajar con el lenguaje de la poesía. Es un lenguaje normativo, de cartas, de informes, de memorias, que te va alejando totalmente del cumpleaños de las algas. Y cuando ocurre el catacroc, pues claro, tienes que volver a preguntarte quién eres y qué hay en ese nombre, ¿no? O sea, yo agradezco a los dioses que lo tengo por aquí, voy a buscar las fechas, pues si no las voy a decir mal. Agradezco a los dioses. A ver, ¿dónde están los dioses? ¿Cómo soy con los papeles? En casa es igual.
Los dioses.
Los dioses es que son muy caprichosos a veces. No, pero esto es que era importante. Claro, a ver. Yo acabo, el primer poemario inédito lo acabo en el 99. Y ahí nada, agua. El segundo poemario inédito lo acabo en el 2007. Agua. Y entonces, pues ya está. Y lo que pasa que después de acabar esos dos libros de poemas, digo, bueno, pues si yo no sé, pues voy a volver a clase. Voy a ir a clase de poesía. Y empiezo a hacer talleres literarios, que yo no había hecho talleres literarios nunca. Entonces, en 2007 participo en un taller que imparte Juan Carlos Mestre, titulado La República de la Imaginación. Y en ese taller, pues, coincidimos una serie de personas y 2 años después sacamos un libro pequeñito con 10, 12, 14 poemas cada uno. Claro, cuando ese libro se presenta, en la presentación, yo me pongo a llorar cuando tengo el libro en la mano. Porque de pronto me doy cuenta de que yo quería eso. Y que desde el 71 hasta 2009, pues, me despista. Y entonces sigo yendo a talleres literarios y después en la escombrera pasa lo mismo. Un taller de 2010 que se convierte en un libro 2011. Que son libros que no tienen la enjundia ni tienen... Pero que son peldaños que sin esos dos libros yo no estaría aquí. Entonces por eso les doy el valor que tienen, ¿no? Y agradezco esos talleres y agradezco porque realmente... Esos momentos que te cambian la vida, pueden ser malos o buenos, para mí fueron esos dos librillos. O sea, yo de pronto ver 10 poemas, recibir las pruebas, ver las marcas de galeradas, y que aquello, o sea, pues eso, cuando tuve la primera presentación, cuando cogí el libro y me fui al micrófono, es que no tenía voz. Es que no tenía voz. Y luego es verdad que, bueno, que ha habido talleres en los que distintos profesores, porque yo no sé cuántos talleres he hecho, con Guadalupe Grande estuve 5 años, todos los martes, talleres más puntuales de semana, pues he podido hacer 15, o sea, pero de pronto es la misma niña que decía yo en el cole, yo en el cole lo hacía bien, voy a estudiar. Y también hay cosas que no las da el estudio. Las da el tiempo, las da la mirada, las da la percepción. Entonces también, bueno, al final puedes tener las herramientas, pero tienes que trabajar con lo que hay dentro, ¿no? La poesía es eso.
Los mandatos de la sombra, ¿sí? Tenemos un nombre de psicoanálisis para eso.
El mandato de las sombras.
¿Eh?
Que me ha encantado.
A que queda mejor así que super yo.
No, vosotros lo veréis en consulta, ¿no? Toda esa gente que llega con una carga de...
Lo dices aquí. Bueno, y lo estás diciendo aquí también.
Sí, sí, sí.
Y luego quería, si me permites... no quería dejar pasar una cosa que también me parece importante en los dos, no solamente en Astilla, sino en De Paso por los Días también, es está la naturaleza, ¿verdad? Están los árboles, está el tiempo, pero también hay mucha parte en la que directamente es el cuerpo el que habla. ¿No? Directamente el cuerpo como organismo, por decirlo de alguna manera.
Claro, yo creo que eso está más en Astillas. En Astillas el cuerpo, claro, es un cuerpo dolorido, es un cuerpo que no se puede levantar. Y es un cuerpo que hasta cuando duerme, en Astillas también hay mucho insomnio. Que no ha ocurrido, no han salido los poemas del insomnio. Y este poema, que creo que sí lo he leído, el que dice: retuerces las manos contra ti, silencias tus palabras. Es porque fue una serie de noches que yo me di cuenta que dormía con las manos así. Yo me levantaba que me dolían las muñecas, ¿no? Y cuando no entiendes por qué te duelen las muñecas, de pronto una noche al acostarme me di cuenta que yo tenía las muñecas giradas hacia adentro. Y ahí te das cuenta que así no se puede escribir. Que mi propio cuerpo se estaba negando la postura natural de la escritura. Y ahí es donde nace este poema. Paralizada, no abrirás la luz, dice. Uh-huh. Hay una afuera que nos condena, pero a veces hay un sujeto que se condena también. Ahora creo que duermo mejor.
Bueno, que duermes mejor y que estás mejor también, me dijiste.
Ayuda. No, sí, hubo un amigo poeta que me dijo, es una alegría que la foto de la solapa parezca sonriente, porque cuando he acabado el libro he pensado que te iba a pasar algo. No pega nada la foto, digo, bueno, la foto es la que tenía, pero claro, no te vas a hacer una foto en ese momento, ¿no? No, y afortunadamente, vamos, desde que salió Astillas, el mundo es otro.
Bueno, no sé, podemos dar un poquito
al público.
Al público.
Nos bueno, nos va a salir para cerrar, ¿no?
Bueno, sí, como queráis. Si hay alguien, si no, leo los editos.
Quiero intervenir desde hace un ratito cuando has hablado. ¿Puedo?
Uh-huh.
Cuando has hablado de tu pelea con la palabra, porque efectivamente después de 9 años os vamos escuchando a los poetas hablar del sufrimiento que implica a veces el poema y de, bueno, el sujeto poético y el sujeto no poético que sufre, ¿no? Entonces, a ver si he entendido bien lo del sujeto poético. Porque hay un punto en el que efectivamente aparece todo tu... eso, yo escuchaba tu pelea con la palabra y la palabra que no sirve. Porque cuántas veces hemos hablado aquí de que a veces esos vacíos, la palabra lo rodean y la palabra es un alivio. Pero yo a ti te estaba escuchando la palabra que no sirve para el alivio. ¿Vale? Y entonces hay un punto, solo he cogido la palabra despertar. Hay un poema en el que estás hablando de eso, pues viene a decir que la palabra no sirve y que el despertar, cuando el despertar no significa, no tiene significado. Y he pensado yo, a lo mejor no tiene significado para un sujeto sufriente, pero aquí hay un poema. Este es el sujeto poético. Es decir, la palabra despertar no sirve de nada, ¿para qué? Porque aquí se ha construido un poema. En esta pelea con las palabras, tú nos has leído un poema. Aquí hay un poema. Entonces, quizá no sirvió a la persona que sufría, a la persona que lo estaba pasando mal, y es, además lo has dicho, ¿no? Ibas en el metro y te ponías a escribir. O sea, que veo una separación entre el sujeto que sufre y alguien que su sufrimiento lo puede trasladar, bueno, su sufrimiento lo que sea, o las estaciones del año, las puede trasladar a poemas. Nosotros estamos acostumbrados a ver gente que sufre, pero desde luego no todo el mundo lo traslada a poemas, su sufrimiento, ni mucho menos, ¿verdad? O sea, quiero decir, no todo el mundo lo traslada a poemas. Entonces, bueno, ¿qué puedes decir de eso? Quiero decir que yo aquí sí estoy escuchando, sí estoy escuchando a alguien que escribe poemas. Me ha interesado más esta parte, que la parte de tu sufrimiento, que después de tantos años de verte por aquí, de verdad, ¿qué quieres que te diga?
Haber pedido un teléfono.
No, pero quiero decir que interesa más esa parte de tu construcción como poeta. Y por eso, se me ha escapado, tengo muchas ganas de escuchar tus poemas inéditos también, precisamente por ese proceso, ¿no? Por ver ese proceso.
Claro.
Pero al margen, o sea, ese proceso de la poeta.
Ya. Claro.
No de la paciente de una terapia.
Claro. No, lo bueno, o sea, lo bueno de las personas que escribimos es que el sufrimiento sí que nos puede servir como material literario. O sea, es una faena vivirlo, pero si te sale un libro, pues mira, no está tan mal empleado, ¿no? Y
bueno, sobre todo si te sale algo que tiene que ver con eso que te latía de pequeña. O sea, que a cada cual le habita en su deseo. Que en tu caso dices que es eso que te latía de pequeña. Yo quiero escribir.
Claro, yo creo que sobre todo en la experiencia choca la palabra que te da de comer, la palabra por la que te pagan y la palabra que te permite respirar para la que no tienes tiempo. La palabra de quien escribe un poema o quien escribe un relato o quien escribe cuentos o quien escribe lo que le apetece escribir. Entonces, claro, cuando trabajas como en el ámbito de la comunicación o del periodismo, estás pues usando la palabra todo el día, pero no es la palabra que tú quieres hacer, ¿no? Y claro, alguien que se despierta a una existencia que no es la que le apetece, pues por supuesto que despertar no ha significado nada y por supuesto que te levantas y dices, el sol es mentira. Porque a ver, el sol, claro, lo que pasa es que es una metáfora, el sol no es mentira. Pero es tu forma de decirle, de dejar en un poema cómo después de una noche insomne y del despertador sonando, que te dice que amanece, tú le dices, el sol es mentira. Porque no has dormido, porque no tienes ganas de levantarte. ¿Qué más da cada sol? Y claro, esas cosas te vienen y esas cosas es material para un poema. Claro, uno no puede llegar a una oficina y decir, eso es mentira. Dices, buenos días, ¿qué hay hoy? Cuatro informes, venga, sí, adentro, que pase.
El tiempo está, eso es mentira.
Claro.
Que habita ahí para alguien que es poeta o que está... O que los dioses la tienen así como...
Pero daba una sensación, según lo decías tú, ¿no? Que lo despertar, no querer despertar a otro, despertar, según tú lo planteabas. Esa sensación me ha dado cuando lo decías. Que otra forma de despertar que hacer el poema, claro, es claro, otra forma de despertar.
Eso me refería yo.
Yo creo que eso es importante destacarlo.
Claro. Que una cosa es decir, de que es, la palabra despertar no me sirve para nada. Claro, eso alguien en un estado depresivo lo ha podido decir cantidad de veces o pensar cantidad de veces, y otra cosa es que eso está en que ese despertar está en un poema, o sea que es el contenido de ese poema.
Por eso, y que además bien es verdad que todo es a costa de algo.
Siempre.
Es a costa de algo, o sea, como se dice, algo le cuesta. Pues es así, o sea.
Sí, para acabar de
para llegar a una diferencia. Para llegar a una, digamos, a una intensidad incluso del poema, tienes que sentir cosas intensas y a veces no son tan favorables, claro.
No, además que cuando estamos bien no solemos escribir.
Estamos escuchando a 3 por año, 3 por 9, 27 y de alguna manera, ¿no? Poetas, digo.
Sí.
Entonces, no, eso se escucha, ¿no? ¿No? O sea, nada es gratis, ¿eh? El psicoanalista tampoco.
Nada es gratis.
Y cada
uno, sois humanos,
con nuestra profesión, tenemos el precio que se paga.
Yo quería hacer 3 preguntas. La primera, en tu intervención, tú has dicho: nadie puede decirse poeta. Me gustaría preguntarte por qué. Tú has hablado de tu primer libro, de amor y desamor. La segunda pregunta es si se puede escribir de algo que no sea, en última instancia, el amor. Y la tercera es, cuando uno escribe y está en ese estado anímico encapotado, digamos, en el que tú escribiste Astillas, ¿de qué modo astilla la escritura el dolor, si es que lo hace?
¿De qué modo?
Sí. Astilla la escritura el dolor.
A ver, es que, claro, decirse poeta es mucho. O sea, poeta es una palabra enorme. Yo, si los demás me dicen poeta, vale, pero a mí decir que soy poeta me cuesta. De hecho, hace unos años me encontré con Julio Llamazares en una librería en Madrid y empezamos a hablar y le dije, bueno, soy aprendiz de poeta, ya tenía De paso por los días publicado, y me dijo, bueno, eso somos todos. Y alguien que ha escrito lo que ha escrito Julio Llamazares dice eso, pues me quedo con aprendiz de poeta. O sea, es verdad que a veces, claro, tienes que decir que eres poeta, ¿no? Bueno, vas a un festival y eres poeta, pero a mí me da cierto apuro todavía decirme poeta. Si los demás me lo dicen, lo tengo que ir asumiendo, ¿no? Pero es una palabra muy grande. Lo del amor, bueno, yo creo que late siempre, ¿no? Yo creo que sin amor nos morimos, como humanos, como especie, como... Entonces el amor late. Late el amor por lo que querías ser, late el amor que te rodea, aunque en ese momento estés en oscuridad. Lo que pasa es que ese primer poemario, pues sí que es muy típico de pues eso, del año 99, de mi primer gran amor y adiós muy buenas, pues eso. O sea, además tiene la estructura de vamos, de los libros de Salinas, o sea, que es pasión amorosa y desamor. Pero hay un amor más global que el amor por la vida. O sea, también es verdad que ha sido la escritura de las tías fue un año muy sombrío, pero sigo viva. O sea, y solo un día pronuncié la palabra fatídica y evidentemente eso no está escrito. Y en lugar de escribir el poema o de quedarme ahí, pues pedí un teléfono y retomé una terapia, ¿no? Que ya la había dejado, pero volví a hacer una terapia distinta, ¿no? Una terapia psicoanalítica. Joder, estoy con las palabras yo hoy, ¿ves? Pelea, es que hay días. Pero... Entonces... Y luego la propia escritura... Yo creo que sí, o sea, en mi caso a mí sí me sostiene, a pesar de lo que pueda salir. Yo creo que mientras siga escribiendo, seguiré por aquí dando guerra.
No sé si...
Marilu, un poco sobre que comentabas, me estaba viniendo, hemos hablado mil veces del efecto terapéutico de la escritura y tal, pero que algo tan duro como astillas, si te quitan un cáncer no lo editas y lo publicas, sino que lo que quieres es deshacerte de ello. Y me ha chocado lo que has comentado, es decir, convertir tus propios dolores en material literario para ese otro literato que llevas dentro, ¿no? Si ese es el efecto terapéutico.
Pues supongo que escribirlo... O sea, escribirlo también era una parte de era la forma de lidiar con el dolor. Porque nadie más lo sabía. Y es verdad que un dolor hondo, si no se saca, hace más daño. Entonces, seguramente yo en 2019, en vez de escribir astillas, tenía que haber pedido ayuda profesional, pero bueno, pues empecé después, empecé en 2021.
Pero además, en una de nuestras conversaciones, me acuerdo que me dijiste que escribías lo que no eras capaz de decir.
Eso también, porque yo para verbalizar las cosas me cuesta mucho. Y yo creo que la escritura ha sido siempre un refugio desde pequeñaja para decir lo que no se podía decir. ¿No? Desde el diario personal, a los poemas, ha sido siempre... Claro, hay gente que me dice, qué suerte que escribes. y que te puedes expresar. Digo, bueno, pues todo lo que no te digo a la cara, porque o sea, y también otras formas de decir, ¿no? También porque eso en la terapia también se nota, ¿no? Hay momentos en los que cuesta mucho decir. Y hay momentos en los que al analista le estás diciendo una verdad que no te has permitido decir a nadie, ni a ti misma. O sea, yo cuando he descubierto algo gordo o he tenido enfrente a un profesional de salud mental o he tenido un cuaderno. Y el poema es el primer sitio porque, claro, no siempre estás en consulta, ¿no? No siempre estás en... Entonces, pero el poema sí es el primer sitio que te dice lo que te está pasando, en mi caso, ¿eh? Es como la primera llamada. Sí, la alerta.
El poema te dice a ti lo que está
¿dónde
pasando?
¿Dónde estoy? Sí. ¿Qué me pasa? Sí, sí.
Antes de que lo sepas.
Sí. Claro, porque el poema viene también por... A ver, el poema viene también porque estás enfocando la mirada de una forma determinada, ¿no? Siguiendo en el autobús por las mañanas, yo me fijaba en la fila de cipreses del cementerio, en lugar de fijarme a lo mejor en un niño que iba con su madre, contando cuentos o cantando o no sé qué. Evidentemente, cuando escribes una fila de cipreses o algo así, te da los buenos días, dices, pues hemos empezado el día redondo, ¿no? Había muchas más cosas seguramente por la calle que me daban los buenos días. Pero cuando escribes eso, es un primer aviso.
Yo lo conectaba cuando... Porque cuando tenemos un sujeto en análisis, bueno, cuando uno está en análisis, a veces cuando uno dice algo, sí, lo dices primero y luego te das cuenta de lo que has dicho. Bueno, normalmente es así. Primero lo dices y luego lo que dices te das cuenta porque te escuchas, ¿no?
Claro, cuando te lees...
Entonces aquí encontraba la cuando me has dicho el poema, me lo dice.
Claro, ese verso te lo dice. Lo que pasa que... El verso lo escribes y no vuelves a él. O sea, yo me acuerdo cuando hice la última revisión del libro, que fue en enero de 2024, claro, ahí fue donde me di cuenta por dónde había pasado. Y por eso en algunas lecturas pues he pedido perdón. Porque claro, o sea, yo entiendo que la gente te venga a escuchar y escuche esto, pues es un disgusto. Pobrecillos, si es que bueno, sí.
Bueno.
Hay cosas peores, si escuchamos claro. También es verdad.
Yo un asunto que me preocupaba últimamente, te escuchaba hablar de la naturaleza. La verdad que quería hacerte una pregunta sin perspectiva, pero explícame algo de la naturaleza. Pero bueno, ya está claro, la función ahí de la naturaleza es la forma. O sea, ese dolor, esa experiencia tiene que tomar forma. Y entonces ya parece evidente entonces que toda metáfora de la naturaleza, la metáfora, la metáfora que nos ofrece la naturaleza son las de la forma, una fila de cipreses, ese orden, esa la forma. Entonces el dolor toma forma, debe de tomar forma, por eso protesto que ese libro tenía que existir y ha existido. Ese no es, como estaba sugiriendo Sol, no es evitable. O sea,
No,
es evitable, ese era necesario, independientemente de si se soluciona tu experiencia, tu momento, lo que fuera. O sea, ese libro era necesario. Y era necesario porque
ha pasado de ser un relato que se hace entre amigos o en la consulta psicoanalista a pasar a ser algo que toma forma. ¿No? Entonces, claro, él no escribe poemas, no le escribe poemas a tu psicoanalista, ni construye. Entonces, bueno, pero ahí está el deseo insoslayable de dar forma. Sí. Por eso ya queda contestada entonces la preocupación por la naturaleza y la preocupación por la forma.
Claro, y esa mirada un poco de ir contra natura también, ¿no? De ir uno mismo contra su propia naturaleza.
Bueno, estaba despistada, dicho, desde el 71 al 2009 me despisté. No, me encantó, me despisté.
Un despiste largo.
Bueno, duró lo que duró.
Duró lo que duró.
Sí, en relación a lo que dice Evaristo, a mí me ha llamado la atención una cosa que has dicho hace un ratito, y has dicho, en vez de escribir astilla, igual tendría que haber llamado a un psicoanalista, y yo no lo veo así. Porque igual si hubieras, llamado a un psicoanalista antes, igual lo hubieras escrito ese libro. O sea, tú escribes ese libro y después de escribir ese libro, por cómo lo cuentas, te encuentras, dices, cuando aparece la palabra, no sé qué adjetivo utilizaste, no sé si fue funesta o algo así, en ese momento...
Fatídica.
En ese momento, es decir, en el momento en que te encuentras con una palabra que nombra algo, ahí sí, del orden de lo real, entonces sí, llamas y finalmente te sacas la astilla, entiendo yo. Pero yo creo que ese libro había que escribirlo.
Sí.
No, porque además, en relación a lo que decía Esther, yo me estaba preguntando por la relación que hay para ti entre lo que decías en uno de los poemas, no tener derecho a la tristeza y el escribir. Es decir, quizás escribir te da derecho a la tristeza, ¿cómo sería la cosa? O darte derecho a la tristeza te permite escribir. Bueno, ahí hay un nudo, ¿no? Pero que yo creo que era insoslayable la escritura de este libro. Quizás cuando te publiques el tercero, igual ya te permites llamarte poeta, ya habría una serie de tres.
Las triadas, sí. Han salido aquí. No, el libro es anterior, o sea, el libro yo lo escribo en el 2018, la primera... Y es un libro que, teniendo en cuenta mi velocidad de escritura, sale en un año, que no es lo normal. Luego lo que pasa es que lo reviso y luego se queda en el cajón porque me estaba doliendo ya. Y luego sigo trabajando y es en 2021 cuando llamo. O sea, el libro está requete hecho.
Llamas y dices, tengo dos libros. Tengo los dos y tú eliges. Y yo, pero no, elige tú.
Ajá. Sí, porque, claro, estaba escribiendo otro también. Y que permanece inédito, es lo que le queda. ¿No? Y es verdad que cuando escribo a Pepo le digo, tengo dos libros, te voy a mandar los dos, y me dice, no, hombre, esto no es serio, elige. Y claro, y tiene toda la razón, ¿no? O sea, elige tú.
Ana, ¿nos lees unos inéditos para acabar?
Sí, sí.
Ya, digo, ya. Por la hora, sí. El calor,
el cansancio. Bueno, pues os leo esos tres.
Por favor, lee este.
Papel de regalo, sí. Bueno, papel de regalo fue como una señal. Está escrito en 2024. Papel de regalo. Precisamente hoy, cuando el presente me convoca con urgencia, casi a gritos, envuelvo un regalo con el papel que compré años atrás, un largo y sobrio azul que parecía eterno, enorme ante los límites de armarios y ventanas, sobresaliendo siempre, estorbo sin cabida en esta casa. Precisamente hoy, cuando envuelvo una botella vacía de un cristal no del todo transparente, por sorpresa se acaba este pliego infinitamente azul que no elegí para mí. Y yo, que dije tanto de la sed y de haber perdido mis palabras, tendría que estar dos veces ciega y del todo tonta para no ver las señales de este acontecimiento tan elocuente y nimio, altavoz de lo callado. Y voy a leer otro que es casi una broma, porque yo cuando me vi escribiendo esto dije, pero bueno, me apetece acabar con unas risas, ya que vamos a pasar al vino. Pues me parece el mejor preámbulo. Dices, pides, muerdes, chocolate. Dices, piensas, saboreas, vino, tinto o blanco. Necesitas alcohol y azúcar para sobrellevar lo normal. Trabajo, casa, niños, tus mayores, agenda, planes de viaje, la última herida, el lucero del alba, aniversarios familiares y citas médicas, los platos sin fregar, los sueños voraces, las palabras sordas, las manchas del espejo, las miradas sin casa, el pago de multas y seguros, las brevas en la higuera, contraseñas contrariadas y uno o dos deseos, la renovación del carnet y de la puta vida, si es que existe. Comes chocolate, bebes vino, blanco, negro, con naranja, avellanas o jengibre, blanco, tinto, rosado, joven o crianza, con o sin aguja, barrica de roble o dinamita. Comes y bebes y engordas y le exiges a tu hígado un esfuerzo, a tu insomnio que se esconda, a tu cuerpo que sea el mismo de cuando lo odiaste porque eras joven y te aburría ser solo entre las piernas. Comes chocolate y bebes vino porque no encuentras otra manera de ser tú.